poder hacer este proceso de compra. Es una triangulación, porque tú estás comprando combustible para traerlo acá y entonces tú reenvías, envías crudo y combustible para honrar compromisos que se tienen en este caso con el gobierno cubano.
Con este mecanismo, el régimen también ha enviado a Cuba combustible para aviones. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Aproximadamente en 55 minutos regreso con más informaciones actualizadas de Cuba y el resto del mundo. Feliz viernes. Muy buenos días.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Como muchos ya saben, esta semana tenemos una invitada muy especial. Quizás la invitada más especial de todas las que hemos tenido entre nosotros. Porque esta invitada nuestra es una casa. ¿Sí? Una casa cubana, una casa habanera que decidió hace más de 60 años utilizar a Dulce María Loynaz, la destacada escritora cubana, para contar su historia. Y hemos querido que esta casa solitaria, triste, amenazada por el abandono de la gente que vivió en ella, de la gente que albergó, de la gente a quien se sentía ligada como una madre a sus hijos, hemos querido que esta casa comparezca en este programa, porque su historia es la historia de muchas casas cubanas y es también la historia de muchas de las familias que se han visto obligadas a abandonarlas. La literatura de todas las épocas y de todas las nacionalidades está llena de textos escritos por hombres y mujeres que recuerdan, señoras y señores, la casa de sus abuelos, la casa de sus padres, la casa donde transcurrió su infancia y a veces su adolescencia y su juventud. Pero lo curioso de este texto de Dulce María Loynaz es que en él, lejos de oír a un hombre o a una mujer echar de menos su casa, hablar de ella, oímos a una casa echar de menos a sus antiguos habitantes, a los hombres y a las mujeres que vivieron en ella y que un día, quién sabe por qué, desaparecieron, la dejaron atrás.
Mariposita de primavera, alma con alas que errante vas por los jardines de mi quimera, por los jardines de mi quimera, como un suspiro de amor fugaz. Cuando te alejes a otras regiones, llévale un ruego de adoración a la que un día me dio ilusiones que se trocaron en decepciones que hoy llevo dentro del corazón. Yo quiero ver los besos que tú a la flor das cuando quieres la miel robarle, das cuando quieres la miel robarle para embriagarte cual yo de amor. Alma con alas, si es vez que la ves. Dile que torne mi compañera a los jardines de mi quimera, donde no vuelvas jamás. Tal vez.
Amigos, acabamos de escuchar a Liuba María Hevia interpretando Mariposita de Primavera de Miguel Matamoros. Últimos días de una casa. Este poema de Dulce María Loynaz se publicó por primera vez en España a finales de los años 50. Y se publicó solo, como dije ayer, en un cuadernito de 34 páginas. No vamos a leerles y a comentar el poema completo, solo algunos fragmentos, pero sí les hemos anunciado que al final de esta serie, después de que ustedes estén totalmente familiarizados con el texto, con el drama de esta casa abandonada, vamos a recordar un par de detalles que van a ser, para muchos de ustedes, motivo de sorpresa y de reflexión mayor. Uno de esos detalles es, bueno, poco menos que obvio, pero nadie ha hecho énfasis en él. El otro detalle es un pequeño secreto que yo voy a compartir con ustedes y que arroja una luz estremecedora sobre este poema. Ayer, como algunos recordarán, escuchamos a esta casa habanera quejarse de la ausencia de las personas que vivieron en ella y del silencio, el silencio que ha acabado inundándola. Escuchamos a esta casa quejarse de la vida que una vez la desbordó y ahora le falta. La casa, amigos, recuerda la música del piano, las risas de los niños, el canto de los jóvenes enamorados y el velorio de una niña que falleció allí, en ella, víctima de la difteria. Pero la casa también lamenta algo. También lamenta la actitud de las casas más jóvenes. Unas casas que después de llegar al barrio han espantado, según la casa, a los pájaros, han destrozado las áreas verdes, apenas se le permiten ver el sol y parecen dispuestas no solo a cerrarle el paso a ella, sino a impedirle disfrutar de un buen pedazo de cielo.
Rosa de Francia, cuya suave fragancia, una tarde de mayo, su milagro me dio. De mi jardín en calma, aún la llevo en el alma, como un rayo de sol. Llevo en el alma como un rayo de sol. Por sus pétalos blancos es la rosa más linda, hechicera que brinda elegancia y olor. Aquella rosa de Francia, cuya suave fragancia tarde de mayo su milagro me dio. Una tarde de mayo su milagro me dio. Thank you. sus pétalos blancos es la rosa más linda, hechicera que brinda elegancia y olor. Aquella rosa de Francia, cuya suave fragancia una tarde de mayo su milagro me dio. Una tarde de mayo su milagro me dio.
Hemos escuchado a Fernando de la Mora interpretar Una rosa de Francia, la bella canción de Rodrigo Prats y Gabriel Gravier. Hoy como ayer, vamos a ambientar el programa con un grupo de canciones cubanas y extranjeras cuyo espíritu no desentone con el espíritu de la época que vivió Dulce María Loynaz. Nos parecería, además de un disparate, poco menos que una grosería, imponer a su recuerdo y a la delicadeza y a la hondura de este poema un tipo de música que nada tuviera que ver con ellos. Como algunos de ustedes ya saben, también esta serie ha sido inspirada por los derrumbes sucesivos que han tenido y tienen lugar en Cuba desde hace años. El más reciente, el derrumbe parcial del techo de la fábrica de tabacos Partagás en La Habana. Cada uno de esos derrumbes es como un símbolo de lo que ha sucedido y sucede en el país. Pero bien, volviendo al poema. La casa nos está contando su historia, se queja de que los pájaros han desaparecido de su patio, de los alrededores, y agrega lo siguiente. Cuando me hicieron, yo veía el mar. Lo veía naturalmente cerca de mí como un amigo, y nos saludábamos todas las mañanas de Dios al salir juntos de la noche, que entonces era la única que conseguía poner entre él y yo su cuerpo alígero, palpitante de lunas y rocíos. Y aún a través de ella, yo sabía adivinar el mar, dice la casa. Puedo decir que me lo respiraba en el relente azul y que seguía teniéndolo durmiendo al lado suyo, como la esposa al lado del esposo. Ahora, hace ya mucho tiempo, dice la casa, que he perdido también el mar. Perdí su compañía, su presencia, su olor, que era distinto al de las flores. ¿Y acaso percibía solo yo? Perdí hasta su memoria. No recuerdo por dónde el sol se le ponía. Tal vez el mar no exista ya tampoco, o lo hayan cambiado de lugar, o de sustancia, y todo, dice la casa, el mar, el aire, los jardines, los pájaros, se haya vuelto también de piedra gris, de cemento sin nombre.
De ronda, qué triste pasas, qué triste cruzas por mi balcón. Noche de ronda, ¿quién es? Dile que le quiero. estaba por llorar. ¿A dónde
ha sido Pasión Vega, señoras y señores, interpretando Noche de Ronda de Agustín Lara. Vamos a repasar estos versos que yo acabo de leerles porque están llenos de belleza y llenos de sugerencias. Yo he leído este poema no sé cuántas veces en mi vida y aún releyéndolo me encuentro cosas en las que no había reparado antes. Cuando me hicieron, yo veía el mar, dice la casa. ¿Qué pasó, señoras y señores? Bueno, que alrededor de ella continuaron construyendo otros edificios y, por supuesto, esta pobre casa ha perdido la visión del mar. Pero ¿cómo describe Dulce María Loynaz el drama de esta casa? Cuando me hicieron, yo veía el mar. Lo veía naturalmente cerca de mí como un amigo. Fíjense ustedes cómo todo en este poema se humaniza. No solo la casa, sino el mar. El mar como amigo de la casa. Y nos saludábamos todas las mañanas de Dios, al salir juntos de la noche, que entonces era la única que conseguía poner entre él y yo su cuerpo alígero, palpitante de lunas y rocíos. ¡Qué hermoso es eso! Todas las mañanas de Dios, dice la casa, el mar y ella se saludaban, salían juntos de la noche, que entonces era la única que podía poner entre ella, la casa y el mar, un cuerpo ligero, palpitante de lunas y rocíos. Y aún a través de ella, continúa diciendo la casa, yo sabía adivinar el mar. Es decir, que aún a través de toda aquella oscuridad que la rodeaba, ella sabía que el mar estaba ahí. Puedo decir, dice, que me lo respiraba en el relente azul. ¡Qué hermoso eso! ¿Qué es el relente? El relente es la humedad de la noche. Pero Dulce María ve esa humedad azul. Y aún a través de ella, dice, de la noche, yo sabía adivinar el mar. Puedo decir que me lo respiraba en el relente azul y que seguía teniéndolo, durmiendo al lado suyo, como la esposa al lado del esposo. Hay una sensualidad en esta estrofa, ¿verdad? Esa casa como echada junto al mar, a quien sentía no ya como un amigo, sino como un esposo, en medio de la humedad de la noche. Ahora, hace ya mucho tiempo, dice la casa, que he perdido también el mar. Miren ustedes qué declaración esa tan terrible, ¿no? pasarse una vida mirando el mar y de repente darse cuenta de que ya no tiene acceso a él. Perdí su compañía, dice la casa, su presencia, su olor, que era distinto al de las flores. ¿Y acaso percibía solo yo? ¡Qué bonito es eso! La casa sospecha que las otras casas que están a su alrededor y todo lo que hubo siempre a su alrededor no percibía el olor del mar como lo percibía ella. Perdí, dice, hasta su memoria. No recuerdo por dónde el sol se le ponía. Tal vez el mar no exista ya tampoco. Bueno, es decir, que esta casa que envejece y a quien ahora le impiden el acceso al mar, ha perdido un poco el recuerdo de los atardeceres. De los atardeceres habaneros, ya no recuerda por dónde se le ponía el sol. Y llega a esta conclusión terrible. Tal vez el mar no exista ya tampoco. Es decir, señoras y señores, que esta casa se enfrenta a la desaparición de todo lo que fue su vida. Tal vez el mar no exista ya tampoco, o lo hayan cambiado de lugar. Miren qué bonito es eso. La casa no sabe si al mar lo han cambiado de lugar y por eso ella pues no tiene acceso a él. O de sustancia y todo. El mar, el aire, los jardines, los pájaros. Todo se haya vuelto también de piedra gris, de cemento sin nombre. ¿Qué está objetando esta casa, señoras y señores? Que todo, a partir de cierto momento, en su vida y en La Habana, comenzó a ser de cemento. Y ese cemento impersonal fue el culpable de que los pájaros desaparecieran, de que ella no pudiera oler más el mar y de que ella, pues, haya perdido la orientación. ¿Por qué? Porque no sabe a estas alturas por dónde el sol se le ponía.
Y en tu risa de cristal, un trino alegre y seductor, y en tu mirada angelical hay un destello de candor. Es en tu rostro celestial donde florece la ilusión, tu ser encarna el ideal de mi cautivo corazón. Quiero que me miren tus ojos así, con tan dulce expresión de bondad, que me llenen de felicidad. Ríe, que tu risa es como un cascabel, cuyo alegre pique despierta en mi alma el cariño más fiel.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Ríe, que tu risa es como un cascabel, cuyo alegre repique despierta en mi alma el cariño más fiel. Mírame así, que soy feliz. Mírame así.
Amigos, ha sido Fernando Albuerne interpretando Mírame así de Eduardo Sánchez de Fuentes. La casa, señoras y señores, se queja de la omnipresencia del cemento en la nueva Habana, ¿verdad? En la Habana que comienza a rodearla, a sofocarla. Y dice lo siguiente: el mundo se nos hace de cemento. Cemento perforado es una casa. Y el mundo es ya pequeño sin que nadie lo entienda. En una estrofa que no voy a leerles completa, la casa, señoras y señores, dice lo siguiente: yo olvidé de puro vieja cuando la abeja fabricaba miel y el hormiguero huérfano de sol me horadaba el jardín. Y el hormiguero huérfano de sol me horadaba el jardín. ¡Qué bonito es eso! Fíjense ustedes cómo la casa está recordando a todas las criaturas que vivían a su alrededor, las abejas, el hormiguero. Y añade lo siguiente: ni aún para morirse espacio hay en esas casas nuevas. Y si alguien muere, todos tienen prisa por sacarlo y llevarlo a otras mansiones labradas solo para eso, acomodar los muertos de cada día. Tampoco nadie nace en ellas. No diré que el espacio ande por medio, mas lo cierto es que hay casas de nacer, al igual que recintos destinados a recibir la muerte colectiva. Esto me hace pensar, continúa diciendo la casa, con la nostalgia que le aprendí a los hombres mismos, que en lo adelante no se verá ninguna de nosotras, como se vieron tantas en mi época, condecoradas con la noble tarja de mármol o de bronce. No fui yo ciertamente de aquellas que alcanzaron tal honor, porque las gentes que yo vi nacer, dice la casa, en verdad fueron siempre demasiado felices. Y ya se sabe, no es posible serlo tanto y ser también otras hermosas cosas. Sin embargo, dice la casa, recuerdo que cuando sucedió lo de la niña, es decir, la muerte de aquella niña, el padre se escondía para llorar y escribir versos. Serían versos sin rigor de talla, cuajados solo para darle caminos a la pena. Por cierto, que la otra mañana, cuando sacaron el bargueño grande, volcando las gavetas por el suelo, me pareció verlos volar con las facturas viejas y los retratos de parientes desconocidos y difuntos. Me pareció, dice la casa, no estoy segura. Y pienso ahora, porque es de pensar, en esa extraña fuga de los muebles, el sofá de los novios, el piano de la abuela y el gran espejo con dorado marco donde los viejos se miraron jóvenes, guardando todavía sus imágenes bajo un formol de luces melancólicas. No ha sido simplemente un trasiego de muebles, dice la casa. Otras veces también se los llevaron, nunca el piano, el espejo, pero era solo para cambiar aquellos por otros más modernos y lujosos. Ahora han sido todos arrasados de sus huecos, los huecos donde algunos habían echado ya raíces. Y digo esto por lo que dolieron los últimos tirones y por las manchas como zajaduras que dejaron en suelo y en paredes. Son manchas que persisten, dice la casa, y afectan vagamente las formas desaparecidas, y me quedan igual que cicatrices regadas por el cuerpo. Todo esto es muy raro, continúa diciendo la casa. Cae la noche y yo empiezo a sentir no sé qué miedo. Miedo de este silencio, de esta calma, de estos papeles viejos que la brisa remueve vanamente en el jardín.
Nadie comprende lo que sufro yo. Canto, pues ya no puedo sollozar. Solo, temblando de ansiedad estoy. Todos me miran y se van.
Han sido Aida y Carlos Cuevas interpretando Perfidia, la hermosa e internacionalmente célebre canción de Alberto Domínguez. Señoras y señores, vamos a comentar con algún detalle esas estrofas de este poema de Dulce María Loynaz, Últimos días de una casa, que yo acabo de leerles. Porque estos fragmentos, estas estrofas, están llenas de cosas tremendas. El mundo, dice la casa, se nos hace de cemento. Cemento perforado es una casa, y el mundo es ya pequeño sin que nadie lo entienda. Sí, señor. Qué pequeño, señoras y señores, se nos ha vuelto el mundo. Gracias, en cierta forma, a los medios de comunicación, a los medios de transporte, pero también cómo la madera ha desaparecido de gran parte de ese mundo y ha sido sustituida por el concreto, en el que sin lugar a dudas hay una frialdad, hay una dureza que no hay en la madera. Y Dulce María dice lo siguiente, o mejor dicho, la casa dice lo siguiente: ni aún para morirse espacio hay en esas casas nuevas. Y si alguien muere, todos tienen prisa por sacarlo y llevarlo a otras mansiones labradas solo para eso, acomodar los muertos de cada día. Señoras y señores, hace muchos años, a los muertos se les velaba en sus hogares, en sus casas, ¿eh? Y esta casa, obviamente, se sentía orgullosa de haber despedido a sus muertos, a esos muertos que la vivieron y que luego fueron velados en ella. ¿Pero qué dice esta casa? Ni aún para morirse espacio hay en esas casas nuevas. Y si alguien muere, todos tienen prisa por sacarlo y llevarlo a otras mansiones labradas solo para eso. Está hablando de las funerarias. Las funerarias que no existían hace muchos años. ¿Y para qué están hechas estas mansiones? Como las llama la casa. Están hechas para acomodar los muertos de cada día. Y la casa sigue refiriéndose a las casas modernas y dice lo siguiente: tampoco nadie nace en ellas. Qué tremendo, ¿verdad? En las casas construidas a partir de cierto momento en el siglo XX, la gente comenzó a nacer en los hospitales, en las clínicas, y comenzó a ser velada en las funerarias. Ya las casas no tenían la alegría de ver nacer en ellas a los hijos y a los nietos de sus dueños. Tampoco nadie nace en ellas, dice la casa. No diré que el espacio ande por medio, mas lo cierto es que hay casas de nacer, al igual que recintos destinados a recibir la muerte colectiva. Miren ese adjetivo, colectiva, a recibir la muerte colectiva. Es decir, en las funerarias se vela a todo el mundo, se tiende a todo el mundo. De manera que los velorios no tienen ese carácter personal, único, familiar, exclusivo que tenían los velorios cuando se celebraban en las casas. Y la casa continúa diciendo: esto me hace pensar con la nostalgia que le aprendí a los hombres mismos. Amigos, esto es hermosísimo. La casa padece de nostalgia porque es un sentimiento que aprendió de los hombres, que le contagiaron los hombres. ¿Ven ustedes por qué hay que releer estas cosas y comentarlas? Porque están llenas de sutilezas. Y si las leemos de arriba abajo una sola vez, nos perdemos todo esto. Nos perdemos la fiesta de la buena poesía. Esto me hace pensar con la nostalgia que le aprendí a los hombres mismos, que en lo adelante no se verá ninguna de nosotras, es decir, ninguna casa, como se vieron tantas en mi época, condecoradas con la noble tarja de mármol o de bronce. Como muchos de ustedes se recordarán, la Habana, por ejemplo, y muchas ciudades del mundo están llenas de fachadas con placas que dicen: aquí nació fulano de tal, o aquí murió fulano de tal. Gente importante, escritores, músicos, patriotas. Si de ahora en adelante, dice esta casa, la gente no va a nacer dentro de nosotras, ni va a ser velada dentro de nosotras, las tarjas van a desaparecer de nuestras fachadas. Y la casa continúa diciendo: no fui yo ciertamente de aquellas que alcanzaron tal honor. Es decir, en esta casa nunca hubo una placa de bronce, allí, o de mármol, en su fachada, porque la gente que nació en ella no fue importante. No fui yo ciertamente de aquellas que alcanzaron tal honor, porque las gentes que yo vi nacer, en verdad fueron demasiado felices. Y ya se sabe, no es posible serlo tanto y ser también otras hermosas cosas. Eso, señoras y señores. Eso hay que leerlo y releerlo para entender todo lo que se nos está sugiriendo. En esta casa que nos está hablando a nosotros, no podía haber una placa de mármol o de bronce en la fachada. ¿Por qué? Porque la gente que nació en ella fue gente feliz. Gente que vivió felizmente. Y la gente feliz no puede ser otras cosas. Es decir, que Dulce María Loynaz está diciéndonos, a través de la casa, está diciéndonos que los poetas, los músicos, los patriotas, no suelen ser personas felices. No suelen serlo. Y por eso, precisamente, emprenden esas carreras, esas trayectorias extraordinarias que tanto admiramos. Cuando se es feliz, no se necesita nada. Y si usted no necesita nada, no va a ser nada destacado. Eso es lo que nos está diciendo la casa en esta estrofa. Y ya se sabe, no es posible ser tan feliz y ser también otras hermosas cosas. Sin embargo, dice la casa, sin embargo, recuerdo que cuando sucedió lo de la niña, es decir, cuando murió aquella niña de difteria en ella, en esta casa, el padre se escondía para llorar y escribir versos. Serían versos sin rigor de talla, es decir, serían versos sin ninguna calidad, cuajados solo para darle caminos a la pena. Escritos solo, señoras y señores, para que este pobre hombre que acababa de perder a su niña se desahogara. Esos versos, por supuesto, no hubieran merecido que en la fachada de esa casa se pusiera una placa. Pero entonces viene una estrofa tremenda. Por cierto, dice la casa, que la otra mañana, cuando sacaron el bargueño grande, es decir, cuando sacaron ese armario, esa cómoda con gavetas, volcando las gavetas por el suelo, me pareció verlos volar con las facturas viejas y los retratos de parientes desconocidos y difuntos. Esa estrofa me parece, amigos, desoladora. ¿Por qué? Porque obviamente cuando la casa está confesando todo esto que estamos escuchando, está siendo vaciada. Los muebles que estuvieron en ella durante muchos años están siendo llevados de allí, sacados de allí. Y cuando sacan ese pequeño armario, se vuelcan las gavetas por el suelo y la casa tiene la impresión de que entre los papeles que ve volar y las facturas viejas y los retratos de algunos parientes desconocidos y difuntos, entre todo eso, que ha perdido todo el valor que una vez tuvo, están los versos que aquel padre le escribió a su niña muerta. Fíjense ustedes cómo la desolación se va apoderando de este poema. Me pareció, dice la casa, no estoy segura, y pienso ahora, porque es de pensar en esa extraña fuga de los muebles. Antes, señoras y señores, se fueron los pájaros, ¿verdad? Desapareció el hormiguero, desaparecieron las abejas, desapareció el mar, pero ahora de repente los muebles que la habitaron también están desapareciendo. ¿Y cuáles son esos muebles? La casa lo dice: el sofá de los novios, el piano de la abuela, y el gran espejo con dorado marco donde los viejos se miraron jóvenes, guardando todavía sus imágenes bajo un formol de luces melancólicas. ¡Qué hermoso es eso! Se han llevado de esa casa en esos días el sofá donde los novios se sentaban a celebrarse, el piano de la abuela y el gran espejo. Y Dulce María dice eso. El gran espejo donde los viejos se miraron jóvenes. Unos espejos que, según la casa, guardan todavía aquellas imágenes en un formol de luces melancólicas. ¡Qué hermosura! Pensar que en un espejo de una casa vieja todavía están guardadas, intactas, las imágenes de los jóvenes que se miraron en ese espejo hace muchos, muchos años. Y la casa continúa diciendo, no ha sido simplemente un trasiego de muebles. Es decir, no ha sido un ir y llevarse de muebles, no, ha sido algo más. Otras veces, dice la casa, también se los llevaron. Nunca el piano, el espejo. Pero era solo por cambiar aquellos por otros más modernos y lujosos. Ahora, dice la casa, han sido todos arrasados de sus huecos. Los huecos donde algunos habían echado ya raíces. Amigos, los muebles de esta casa ya habían echado raíces dentro de ella. ¿No es hermosísima esa idea? Ahora han sido todos arrasados de sus huecos, los huecos donde algunos habían echado ya raíces. Y digo esto por lo que dolieron los últimos tirones. Este es uno de los momentos más bellos de este monólogo de esta casa. A la casa le dolieron los tirones, es decir, cuando se llevaban a los muebles de allí, cuando los arrancaban de ella, la casa sintió los tirones y esos tirones le dolieron. Y por las manchas, sabe que esos muebles han sido arrasados por las manchas como zanjaduras, es decir, como heridas que dejaron en suelo y en paredes. Son manchas que persisten y afectan vagamente las formas desaparecidas. Y me quedan igual que cicatrices regadas por el cuerpo. Bueno, fíjense ustedes, señoras y señores, cómo la casa ha ido convirtiéndosenos en una criatura totalmente humana. Pienso en las despedidas de Cuba, de tantos cubanos que decidieron venir al exilio. Aquellos abrazos con sus hijos, con sus padres, con sus abuelos, en los portales de las casas, en las salas del aeropuerto de La Habana. ¿Cómo sintieron aquellos tirones de quienes querían y no querían irse? Y qué hermosura dramática, por supuesto, esas manchas que han quedado en los lugares donde esos muebles estuvieron, donde esos cuadros colgaron, en esas zanjaduras, en esas heridas que han dejado en las paredes y en los pisos y que le quedan a esta casa, dice la propia casa, como cicatrices regadas por el cuerpo. Y continúa diciendo la casa, todo esto es muy raro. Por supuesto, la casa no sabe qué va a pasar. La casa sabe que ha sido abandonada, ahora que están vaciándola, pero no sabe qué va a pasar con ella. Todo esto es muy raro, dice. Cae la noche y yo empiezo a sentir no sé qué miedo. Miedo de este silencio, de esta calma, de estos papeles viejos que la brisa remueve vanamente en el jardín. ¡Qué hermosura! De repente esos papeles, esas fotografías, aquellos versos que escribió aquel pobre hombre que perdió una hija, están revoloteando en el jardín de la casa, un jardín abandonado, desolado, en plena noche, una noche llena de silencio. Y esta casa, por supuesto, siente miedo.
Salir si no fui.
persona. Cuéntale tus amores bien de mi vida. Corónala de flores, que es cosa mía.
Ay, chinita, que sí. Ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chinita.
¿A dónde vivo yo? Que sí, que sí.
El consorcio interpretando La Paloma de Sebastián Iradier, vamos a poner fin al programa de hoy. El tercer programa de esta serie en la que hemos querido compartir con ustedes un texto de Dulce María Loynaz, donde oímos a una casa cubana contarnos su vida y quejarse del abandono en que la han dejado sus antiguos dueños. Con tanta gente que ha vivido en mí, va a decir la casa, y que de pronto se me vayan todos. ¿Cuántas casas en la Cuba castrista no habrán dicho lo mismo? Hasta pronto.
Una quinta guachinanga como una flor que se vino tras de mí. Ay, sí, señor. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Cuéntale tus amores bien de mi vida. Corónala de flores, es cosa mía.
Ay, chinita, que sí. Ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chinita.
¿A dónde vivo yo? Que sí, que sí.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Te quiero recordar que me puedes escribir a través del correo electrónico tu salud en tus manos, marti@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida.